Radio Educación presenta. Pangea. Crónicas multiculturales. Música, poesía, gastronomía, cultura pop y mucho más.
María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno.
Me llaman desigualdad.
Cuando quieras tú divertirte más.
En este recorrido por las crónicas de barrio, de la melanina y las voces desde la academia. Hoy en Pangea Mix Crónicas Multiculti, una entrevista con el doctor Patricio Solís, coordinador del informe Por mi raza hablará la desigualdad, publicado en julio de 2019 por Oxfam México. Charlaremos con él sobre los efectos de la desigualdad y el racismo anclados históricamente en México. Y sobre todo, ¿cómo podemos transformar estas prácticas culturales y erradicarlas de una vez por todas? ¡Comenzamos!
Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle. Por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas. Sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas.
Mi nombre es Patricio Solís y con respecto a las preguntas, ¿qué es el informe Por mi raza hablará la desigualdad y qué resultados principales arroja? Bueno, el informe Por mi raza hablará la desigualdad es un informe publicado por Oxfam y encargado a mí como autor principal, a Braulio Güemes y a Virginia Lorenzo Holm, que son coautores del estudio, en donde, del Colegio de México, en donde analizamos cuáles son los efectos, las asociaciones que existen entre las características étnico-raciales de las personas y sus resultados educativos, económicos y ocupacionales, bajo la idea de que los efectos que tiene el racismo y la discriminación asociada a estas características étnico-raciales son fuertes e importantes para la reproducción de la desigualdad social en nuestro país. Ahora, cuando hablamos en términos de las consecuencias que tiene, o más bien de los principales resultados, cuando hablamos en términos de los principales resultados del estudio, pues enfatizaría cinco aspectos clave del mismo. El primero es lo que era esperable, pero que ya podemos confirmar con datos estadísticos de la encuesta del módulo de movilidad social del que levantado por INEGI en 2016, una encuesta nacional con más de con cerca de 25,000 casos. La primera cosa pues es que las características étnico-raciales, entendidas estas como una combinación de autoadscripción étnica, ya sea como indígena o como miembro o perteneciente a un pueblo indígena o como perteneciente a un pueblo afromexicano, hablar una lengua indígena o ser hijo de una persona que habla una lengua indígena, esa es la segunda característica, digamos, la adscripción lingüística. Y la tercera es el tono de piel, es decir, tener un tono moreno de piel versus tener un tono claro de piel. Es decir, estas características étnico-raciales son un factor explicativo importante de la desigualdad de oportunidades educativas, ocupacionales y económicas en México. Algunos datos que pueden ilustrar esto. Por ejemplo, encontramos que las mujeres hablantes de lenguas indígenas tienen probabilidades 2.8 veces mayores de no haber terminado la escuela primaria, en contraste con las mujeres no hablantes de lenguas indígenas. Es decir, hablar una lengua indígena es un factor que se asocia a resultados educativos más bajos. También encontramos que con respecto a los hombres que se autoadscriben como mestizos o blancos, quienes se autodefinen, se autoadscriben como negros o como mulatos, tienen una probabilidad 43% menor de alcanzar ocupaciones de mayor jerarquía frente a empleadores. O sea, ocupaciones de mayor jerarquía nos referimos a empleadores, directivos y profesionales. Por último, tercer dato para contextualizar a qué nos referimos con desigualdad de oportunidades, es que con respecto a los hombres de tonos más claros de piel, aquellos que tienen tonos más oscuros tienen una probabilidad 45% menor de alcanzar el quintil superior de riqueza en México. Es decir, el quintil superior significa el 20% de personas con mayor riqueza económica. Segundo resultado importante es que la desigualdad de oportunidades se acentúa cuando las personas combinan dos o más características étnico-raciales asociadas a los grupos discriminados, es decir, a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Cuando se combina, por ejemplo, tener un tono de piel moreno con pertenecer a un pueblo indígena, autoascribirse como indígena y hablar una lengua indígena, estos resultados, esta desigualdad de oportunidades en resultados educativos, ocupacionales y económicos se hace más fuerte. ¿Sí? En tercer lugar, encontramos que las desigualdades asociadas a las características étnico-raciales suelen ser mayores para las mujeres. ¿Sí? Estos efectos de los que hablamos se acentúan en el caso de las mujeres, lo cual nos habla de una interseccionalidad de efectos. Es decir, la condición de ser mujer acentúa el racismo y la discriminación y a consecuencia tiene las mujeres indígenas, las mujeres hablantes de lengua indígena, las mujeres de piel morena, tienen resultados más desiguales o más desventajosos que las mujeres que no tienen estas características comparadas con los hombres.
Los estudios sobre desigualdad se preguntan en qué medida características como el nivel socioeconómico de la familia de origen, el género, la escolaridad de los padres y las condiciones de las comunidades de origen influyen nuestros logros educativos y económicos. Estos efectos son importantes no solo porque contravienen el principio del premio al mérito y al esfuerzo, sino también porque permiten dimensionar el grado de movilidad social que puede alcanzar una persona y entender la forma en que se da la desigualdad entre las generaciones.
Los de siempre quieren plata,
tienen el culo forradito la rata.
A los papitos de corbata se los come con limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura y perreo hasta en medio de la basura. Somos caleta más que los patos.
Cuarto resultado importante, la desigualdad étnico-racial se acentúa aún más si tomamos en cuenta la historia de maltrato y despojo que han sufrido los pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Las personas pertenecientes a pueblos indígenas o afrodescendientes que hablan alguna lengua indígena y que tienen tonos oscuros de piel tienen mayor probabilidad de nacer y crecer en familias pobres. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Pues implica que independientemente de que ellas hagan o no nada, es decir, por el simple hecho de nacer, por el hecho de la acumulación histórica de desventajas y del racismo a través de 500 años de una situación de subordinación y de maltrato y de despojo, estas personas, ya por el simple hecho de nacer, ya nacen en desventaja, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta esa historia de maltrato, pues ese nacer en desventaja ya representa un efecto acumulado histórico del racismo y la discriminación étnico-racial que hay que tomar en consideración. Y por último, los hallazgos del trabajo tienen una importante implicación para el diseño de políticas públicas antirracistas y antidiscriminatorias. donde nosotros sostenemos que pues hay dos enfoques de política pública que es necesario desarrollar. Un primer enfoque de acción afirmativa o políticas compensatorias, donde es necesario, que es donde se hace necesario resarcir las desventajas sociales históricamente acumuladas, de las que yo hablaba hace un par de minutos, ¿sí? Y resarcirlas a través de políticas de compensación o acción afirmativa que den trato preferencial a las personas pertenecientes a pueblos indígenas, afromexicanos. Y en segundo lugar, se requiere tener políticas antidiscriminatorias bastante más efectivas que permitan prevenir y combatir la persistencia hasta el presente de prácticas discriminatorias en múltiples dominios institucionales, como el trabajo, como la escuela, etcétera.
Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Diversos estudios muestran que existe una relación entre la posición social de origen y de destino de las personas en las siguientes dimensiones: educación, ocupación laboral y riqueza material. En estas tres áreas, hablar una lengua indígena, identificarse dentro de una comunidad indígena, negra o mulata, o tener el color de piel más oscuro resultan en probabilidades menores de avanzar en el sistema educativo o progresar en el ámbito laboral. Al respecto, el doctor Patricio Solís nos explica la relación entre discriminación y desigualdad social.
María, María, es un don, es el sueño, el dolor de una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María, es el sol.
¿Qué debemos entender por discriminación y desigualdad social? Bueno, ¿qué es discriminación? Discriminación significa esencialmente maltrato, para ponerlo en términos llanos, pero si uno quiere adoptar una definición un tanto más formal, significa es el trato desigual, ¿sí? Que implica, dirigido hacia ciertos grupos sociales en virtud de esa condición de pertenencia a esos grupos sociales, y que implica o que genera, que tiene como consecuencia el menoscabo en el acceso a los derechos y la reproducción de la desigualdad social. La discriminación es un mecanismo, no el único, pero es un mecanismo de reproducción de la desigualdad social. A través de la discriminación se controla o se restringe el acceso al bienestar, a los derechos, a grupos de personas, a veces amplios grupos de personas, y esa restricción del derecho tiene una contraparte. Es el gozo o el privilegio en el acceso a esos derechos de los grupos que discriminan. De tal manera que hay una relación entre discriminación y desigualdad social en donde la discriminación es un mecanismo de reproducción de desigualdades. No el único, hay otros, pero en definitiva, si entendemos la discriminación de esa manera, podemos darle su debida importancia, porque muchas veces se entiende la discriminación como actos estrictamente individuales o actos excesivamente superfluos que tienen que ver con maltrato en la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Pero lo que no se entiende es que detrás de estas pequeñas prácticas y de prácticas también de discriminación institucionalizadas mucho más amplias, es que justamente se alimenta y reproduce la persistencia de la desigualdad a lo largo del tiempo.
Somos víctimas del pecado.
La desigualdad de oportunidades, así como la desigualdad de ingreso, de género y la motivada por características étnico-raciales, pueden ser revertidas con políticas públicas adecuadas. Respecto al tema de qué fue primero, el racismo o el clasismo, el doctor Patricio Solís comparte lo siguiente.
Sale sola de noche, María.
Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre racismo y clasismo? ¿La sociedad mexicana es racista o clasista o ambas? Lo que ocurre es que Bueno, racismo y clasismo son, a mi juicio, desde mi punto de vista, ambas ideologías. Ideologías que sustentan la superioridad de unos grupos sobre otros en función de características esenciales o esencializadas de estos grupos. En el caso del racismo, pues es la versión más frecuente, es el racismo clásico, biológico, bajo la idea de que existen diferencias biológicas entre los grupos que justifican la jerarquía social entre ellos, entre razas que son construidas socialmente pero que se les concibe como naturales. En el caso del clasismo, generalmente se presenta como el desprecio hacia las clases sociales inferiores, hacia los pobres, y ese desprecio se justifica generalmente en atributos de comportamiento culturales, como que son flojos, como que no les gusta trabajar, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso de la sociedad mexicana, yo creo que se presentan ambas formas, ambas ideologías están presentes y están muy relacionadas entre sí. Hace unos minutos hablaba yo de el componente histórico del racismo mexicano y sus efectos sobre la desigualdad social. Bueno, si entendemos que somos una sociedad que fue, digamos, fundada en una conquista y una dominación de los españoles sobre los pueblos indígenas, sí, y que después esta situación se prolongó en una condición de opresión y de despojo continuo y de explotación continua hacia los pueblos indígenas, que esto no se resolvió en después de la guerra de independencia, que nos convertimos en nación independiente, y que tampoco terminó de resolverse después de la Revolución Mexicana. Lo que ocurre es que existe una confluencia, que es una confluencia empírica, social, empíricamente observable, entre la pertenencia a pueblos indígenas, y habría que agregar a pueblos afroamericanos y afrodescendientes, y la pobreza, y la pertenencia a las clases sociales populares o subordinadas, o que están en la parte baja de la estratificación social. De tal manera que esa confluencia empírica hace que sea muy difícil separar el clasismo y el racismo en la forma en que se ejerce la discriminación. Las personas suelen, cuando hacen sus juicios sociales sobre los otros, a los que ven en la calle, a las personas con las que se cruzan y que las ven frente a frente, hacen un juicio casi automatizado, internalizado socialmente, ¿sí? En donde el componente de la apariencia y su asociación con pertenencia étnica va vinculado a una apreciación socioeconómica. De tal manera que van de la mano generalmente el clasismo y el racismo, porque justamente hay ciertas analogías sociales entre la manera en que se juzgan a las personas, como por ejemplo indígena, y se le juzga inmediatamente o se le asocia con la pobreza. De modo que no tiene mucho sentido preguntarse si la sociedad mexicana es racista o es clasista. Más bien lo que ocurre es una confluencia de clasismo y racismo en la forma en que las personas utilizan esquemas cognitivos para juzgar a otros, para clasificarlos y eventualmente para discriminarlos.
México es un país desigual. Esto no solo se expresa en la distribución del ingreso, sino también en el acceso a bienes y servicios, como la educación, la salud y la vivienda, así como en el ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales. Estamos en un momento crucial para erradicar la violencia causada por el racismo, la discriminación y la desigualdad. El primer paso es reconocer que se trata de un tema estructural e histórico. Y saber que, afortunadamente, es posible transformar estas prácticas culturales arraigadas durante siglos.
A mí me parece que la mirada de multiculturalidad frecuentemente es una forma de suavizar las intervenciones sociales, políticas o de políticas públicas, ¿sí? En contextos en donde estas intervenciones implican o pueden implicar violencia y racismo, y donde probablemente se confunde la, o se, más bien, más que se confunde, en donde se suele demandar interculturalidad de quienes son oprimidos, ¿sí? Y de quienes se encuentran en una situación de subordinación debido al racismo y a la discriminación étnico-racial, ¿sí? A estos grupos se les suele demandar que se integren a través de la multiculturalidad a la sociedad, y no se suele ser tan exigente con la noción de ser multiculturales para las personas que están ejerciendo esa violencia de tratar de imponer proyectos hacia comunidades indígenas, comunidades afro, etcétera. De tal manera que a una noción de multiculturalidad que trata de poner las relaciones de poder en términos de horizontalidad, es decir, como si fueran culturas que están confluyendo en una situación de horizontalidad, yo le opondría una mirada crítica que reconociera la existencia de relaciones de poder, ¿sí? Y relaciones de subordinación, ¿sí? Y de sometimiento de unos pueblos frente a otros, de unas culturas frente a otras, y no negar esa relación de subordinación. Y al no negar esa relación de subordinación, quizás podamos adoptar o a llegar a un nuevo concepto, que yo no sé si tenga que llamarse multiculturalidad o le tengamos que poner algunos adjetivos, en donde más que pensar en esa confluencia armónica, en lo que tenemos que pensar es en a revertir esas relaciones de poder y lograr una verdadera horizontalidad en las relaciones entre grupos étnicos y en que están, digamos, contextualizadas por esta, digamos, experiencia histórica de la que yo te hablaba antes, que no se puede simplemente borrar y tratar de suavizar con la idea de que son múltiples culturas que están confluyendo en proyectos horizontales. Esto no es así.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil. Ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba.
Equipo de producción: María Teresa Juárez, Elsa López, Arfaxado Ortiz, Óscar Solís, Luis Luna, Guillermo Tapia, Natalia Luna y Mario Ledesma.
Luna de los pobres, siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Haz link con nosotros. Escríbenos a pangeamix@gmail.com o visita nuestra fanpage en Facebook. La encuentras como Pangea Crónicas Multiculti. También nos encuentras en Instagram Stories o en nuestro micrositio en Radio Educación. Pangea Crónicas Multiculti, porque somos multiculturales y megadiversos. Una producción de Radio Educación.